Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Más de 21 millones de venezolanos están llamados hoy a las urnas en estas elecciones presidenciales. Ana Huertas.
Beatriz, sí, cuando aquí estemos a mediodía, allí será entonces cuando comiencen a votar y entre los candidatos sobresalen dos nombres, el actual líder Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González, lo que abre la posibilidad de que el chavismo deje de gobernar en Venezuela por primera vez desde 1998. Jorge Benezra, buenos días.
Hola, buenos días. Este domingo millones de venezolanos acudirán a las urnas para elegir el próximo presidente que gobernará el país durante los próximos 6 años. Esta elección se produce tras una década de profunda crisis que ha provocado la migración de más de 8 millones de venezolanos. Hay un clima de optimismo y esperanza de cambio. La oposición, históricamente fragmentada, ha logrado unirse en torno a un candidato.
Este día votaremos por la reconstrucción institucional de Venezuela.
En contraste, el actual presidente y candidato oficialista Nicolás Maduro ha lanzado amenazas de violencia y guerra civil si no resulta reelecto.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito.
Para muchos, se considera ampliamente como la elección más crucial del país desde que Maduro asumió como presidente y la que decidirá el destino de la nación suramericana.
Y una docena de jóvenes han muerto y una treintena ha resultado heridos en un ataque desde el Líbano a Israel. El ejército de Israel bombardeó anoche de forma simultánea 7 regiones del interior y el sur del Líbano en respuesta a ese ataque del sábado del grupo terrorista Hezbollah que mató a 12 niños y adolescentes. Se trata del peor ataque registrado en la zona desde el inicio de esta guerra en octubre. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya ha dejado claro que no va a permitir que el ataque asesino pase de largo. Y ahora nos vamos a París para escuchar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Segunda jornada de los Juegos Olímpicos. Sabiendo que ya en el medallero tenemos una medallita de bronce, porque ayer se escuchó el nombre de un español. Francisco Garrigós, nuestro judoka que ayer conseguía la medalla y que estaba en el partidazo de la COPE con su novia, con Ángel García y con Joseba Larrañaga.
Bueno, ahora mismo esta medalla de bronce me sabe a oro, la verdad. Es la primera, pero no sé si será la última o si habrá otros juegos.
No, es que ahora metemos lo peor. A esto le sabe a poco.
La cara de Ana Joseba. Lo que seguro que va a haber van a ser unas buenas vacaciones y luego ya a la vuelta tenemos mucho tiempo para pensar y ponernos objetivos.
Bueno, ponemos las luces largas y queremos buscar más medallas. Hoy nos vamos a fijar en dos deportes. Evidentemente, una vez más, Ángel García, nos tenemos que fijar en el judo. ¿Qué opciones tenemos?
Hoy tenemos dos opciones, Manolo. Ariane Toro, bilbaína, 21 años, ojo, hija de medallista olímpica de Yolanda Soler, que lo consiguió en Atlanta 96, la medalla de bronce, y de David García Torné, el tornado, tarraconense, de 26 años. Los dos tienen opciones, los dos han conseguido medallas en este ciclo, los dos son medallistas europeos, Manolo, así que podemos volver a soñar con medallas en el judo. En nada, en un ratito, empiezan a competir desde 16avos de final.
Bueno, también tenemos que estar muy atentos a ese canal olímpico donde hoy en slalom en piragüismo aparece una de las grandes de nuestro deporte. Participa Mayalen, entra en semifinales. ¿Puede volver a repetir gesta Germán Dovarro?
Puede, claro que puede. Lleva 3 medallas. Recordemos, desde 2012 siempre se ha colgado un metal al cuello. Mayalen Chorrau participa a partir de las 3:30 en semifinales en este K1. No ha estado muy fina. Por ahora, en las pruebas de clasificación, no está satisfecha. Pero ojo con Mayalen.
No ha empezado muy bien la primera bajada. Me he encontrado con más dificultades que con las que me gustaría encontrarme, pero bueno, la segunda bajada he mejorado muchísimas cosas, pero no la primera parte, ¿no?, que la he tenido un poco atravesada.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Con qué te quedarías satisfecha en estos Juegos Olímpicos?
Remar en mi mejor formato y remar en esa malla en que me gusta y que sé que tengo.
Y que estamos convencidas que la vamos a conseguir. Ayer disfrutábamos todos, no solo con la medalla de Fran Garrigós, sino también disfrutábamos viendo a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz. Pero la gran pregunta es, ¿Rafa Nadal pondrá todos los huevos en la cesta del dobles o querrá jugar el individual? Corrochano, Roland Garros.
Manolo, no hay confirmación oficial de que vaya a jugar ni tampoco de que no lo vaya a hacer. Nadal a esta hora se lo piensa. A eso de las 2 de la tarde en el segundo turno de la Philippe Chatrier debe debutar Rafa Nadal en el cuadro individual contra el húngaro Fuchsovic. Nadal se fue ayer a la cama con muchas dudas. La última, el horario, jugar ayer hasta las 9 de la noche y tener que volver a jugar esta mañana no le ha gustado nada. Rafa dijo ayer que hay que hacer lo mejor para el equipo, lo mejor para España, y expresa así que tiene que tomar una decisión trascendente.
Me he encontrado bien, en general, ¿no? Después tendré que tomar decisiones y veré, tengo que hablar con la gente. La verdad que no tengo una decisión tomada, lo digo de verdad, y tengo que pensar en lo que como equipo nos va a dar más opciones de intentar conseguir medallas, ¿no? Y a partir de ese principio básico, pues tomaremos las decisiones que sean más adecuadas para él.
Pero las competiciones ya están en marcha y además empezamos el día con una alegría, vóley playa. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Fautó?
Una gran alegría, Manolo. La pareja Liliana Fernández y Paula Soria acaban de vencer a las italianas Gotardi y Menegatti por 2-1. Hemos ganado el primero 24-22, hemos palmado el segundo 9-21. En el tercero han ganado las españolas 16-14. Próximas rivales, las número uno del mundo, las brasileñas. Luego nos medimos a las egipcias, ahí sí que tenemos que ganar. Así que con esta victoria, Manolo, ante las italianas, estamos casi, si ganamos a las egipcias en el último partido de esta primera fase, en octavos de final.
Bueno, recuerden que hoy es un día grande porque hoy entra en liza Carolina Marín en bádminton y aparece Hugo González también en la pileta olímpica. En cuanto a equipos, juegan las chicas del fútbol, juegan en hockey los chicos y las chicas, juegan en balonmano nuestras guerreras y en waterpolo a punto de comenzar el partido de los nuestros Erifrade.
En 23 minutos a las 10 y media en el centro acuático arranca la andadura de la selección masculina de waterpolo, que después de la medalla de chocolate en Tokio se ha reconstruido sobre una férrea defensa y contraataque y se presenta en estos juegos como vigente campeona de Europa, bronce mundial y favorita a todo, lo cual no es garantía de nada en un deporte tan igualado. Hoy delante está Australia, un buen rival de dificultad media para que los de David Martín se quiten los nervios típicos del debut, ojalá que con victoria.
Bueno, claro, ustedes ahora mismo se están despertando, pero no sé si saben ustedes que aquí en los Juegos Olímpicos, de madrugada también hay competición. No es en Francia, es a 10.000 kilómetros. ¿Qué ha ocurrido en la madrugada de hoy en el surf, en Tahití, Luis Malvar?
Pues que Nadia Aristarbe ha pasado a estar entre las 16 mejores en surf. Hoy van a la repesca Andy Criere y Jaime González.
Bueno, todo está preparado. Nosotros volveremos a las 11 en punto. Pero ya saben, el día pinta bien, inicia bien con el triunfo de la pareja española en vóley playa. A las 11 volvemos.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Te quedas escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Sí, por supuesto, gracias a todo el equipo de deportes con Manolo Lama al frente por traernos hasta aquí la última hora de los Juegos Olímpicos. En 52 minutos actualizamos de nuevo la información.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 18 minutos de la mañana, las 9 y 8 en Canarias y las 4 y 8 en Venezuela. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Decía la hora en Venezuela porque sí, hoy toda nuestra atención en el arranque del programa pasa por Venezuela, donde en apenas unas horas 21 millones de venezolanos están llamados a las urnas. Van a elegir su futuro. Por primera vez podría ganar la oposición a la dictadura chavista siempre y cuando haya fair play. Algo difícil de creer siguiendo los últimos acontecimientos. Solo para empezar, la delegación del Partido Popular que llegó a Caracas este viernes apenas pisó el suelo venezolano tuvo que volver a subirse al avión de vuelta a España. Maduro no permitía que este grupo integrado por 10 diputados, senadores y europarlamentarios del partido ejercieran como observadores electorales, que era lo que querían hacer. Pero claro, no tenían el permiso de Maduro. Este se había comprometido a permitir la presencia de observadores, pero finalmente solo estará la ONU y el Centro Carter. A la Unión Europea le fue revocada su invitación después de que Bruselas decidiera mantener las sanciones en contra de algunos líderes del régimen de Maduro. Lo que hoy nos preguntamos es si habrá cambio de régimen. Una cuestión que esperamos conocer en las próximas horas, pero que a buen seguro no será fácil.
Yo dije que si la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla.
Y a manzanillas estamos. Son 11 años los que Nicolás Maduro lleva en el poder sin dar respiro a nada ni a nadie que le haga sombra y que le pueda quitar de su posición privilegiada como presidente de Venezuela. Una posición desde la que aspira a su tercer mandato. Desde su llegada al poder, 8 millones de venezolanos han dejado su país en contra de sus deseos. Te estoy hablando de uno de los flujos mayores migratorios de todo el mundo. Y es que en 11 años de Maduro, en 25 años de gobierno chavista, el país se ha sumido en una pobreza extrema. De ahí que Maduro, temeroso de que sus bases ya no le secunden ciegamente, amenace, entre otras cosas, con quitar el bono de alimentación. Sin embargo, parece que la política del miedo deja de tener efecto. Si nos fiamos de las encuestas, todas dan la victoria a la oposición. Según María Corina Machado, líder de la oposición, aunque no candidata por estar inhabilitada por el propio Maduro, la gente ha perdido el miedo.
Que en esta oportunidad todo es distinto. El régimen ha perdido toda su base social. Sus mecanismos de extorsión y de control social ya no funcionan. La gente ha perdido el miedo. Nunca como hoy el país está decidido a luchar y estamos convencidos de que ya derrotamos al régimen en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela.
Un miedo que venció hace muchos años Jesús Alemán. Hubo un tiempo en el que cada mañana Jesús, cuando abría los ojos, se preguntaba por qué seguía con vida.
Cuando yo digo que la dictadura tortura, es porque a mí me practicaron torturas como descargas eléctricas en las espaldas, asfixia, aislamiento. Yo no sabía cuándo salía el sol, cuándo se ocultaba, si había pasado un día o había pasado una semana. Porque una de las torturas que ellos aplican es la tortura blanca. Te dejan un bombillo encendido y no ves la luz del sol y no sabes si ha pasado un día o una semana.
Jesús es un joven venezolano de 31 años que ha sido preso político en dos ocasiones, en 2014 y en 2018. En la cárcel ha sobrevivido a un motín cuando estaba rodeado por granadas a punto de estallar. Le han disparado con una pistola, pero por suerte este arma se encasquilló en el último momento. Como has escuchado, ha sufrido tortura. Un sufrimiento inimaginable que no le han quitado las ganas de vivir ni tampoco las ganas de seguir luchando por los derechos de sus compatriotas y por quienes siguen sufriendo castigo, miedo y aislamiento.
Mientras nosotros estamos acá conversando, hay casi 300 presos políticos que están justamente ahora, pueden estar siendo torturados. 6 de ellos son españoles, 4 son mujeres españolas, que están en los centros de tortura más grandes de Latinoamérica, que es el Helicoide. Esto es algo, es la política de Estado de la dictadura. Esto está sucediendo ahora mismo.
Está claro que estamos ante un hombre extraordinario que sabe leer las señales que la vida le envía y aprovecha las oportunidades. Si está vivo de milagro, ¿cómo no poner su vida al servicio de los demás? Hoy lo hace vigilante. Está en la sala situacional que se ha abierto en Washington, donde sigue el desarrollo de las horas previas a estos comicios tan importantes y que podría cambiar la vida de los venezolanos. Nos escucha ya Jesús Alemán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Desde acá, desde Washington, bueno, a la expectativa y argumentando y archivando todo lo que viene sucediendo en las últimas horas y bueno, y lo que nos espera en las próximas horas. Ya son las 4 de la mañana acá y bueno, la mayor demostración es que de miedo de la dictadura es que lo que va en las últimas 24 horas van más de 54 casos de persecución, 18 detenciones, pero esto no ha desmotivado al pueblo, porque eso es lo que ha tenido una reacción, es de que desde las 8 de la noche han empezado a hacer las colas en los centros de votación, y bueno, yo creo que eso es una de las cosas que son vitales en este momento, porque las elecciones las va a ganar el pueblo, las va a ganar la gente.
Jesús, desde la oposición se invitaba a los venezolanos a que fueran a votar pronto. Nos estás contando que ya hay cientos de venezolanos que están haciendo colas a las puertas de estos centros donde están llamados a votar. Hace unos días hablábamos y me contabas que el régimen de Maduro tenía previsto incluso hacer toque de diana para despertar a sus pandilleros y que estos amedrentaran a los votantes. ¿Esto está pasando?
Sí, sí. Bueno, desde ayer en varias provincias lo que están haciendo es amedrentando a las personas, mostrando fuerza. Han sacado todas las fuerzas de seguridad que además están violando un delito electoral, porque cuando hay unas elecciones las fuerzas de seguridad tienen que encuartelarse y la seguridad pasa a manos del ejército. Eso no está sucediendo, pero bueno, eso no ha detenido a la gente, porque las personas, al contrario, salieron el viernes, se instalaban las mesas a las 8 de la mañana, uh-huh, y los madrugonaron, como dicen allá. A las 5 de la mañana entró el chavismo e instalaron mesas. Ahora eso, el pueblo dijo, no, bueno, nos van a madrugonar, llegan antes de la hora. Bueno, nosotros amanecemos en los centros. La ciudadanía espontáneamente se está organizando, se han organizado en las comunidades, dicen, bueno, vámonos una tanda temprano, votamos de primero, vamos y descansamos, y otros se quedan y nos van relevando, pero los centros no se quedan solos, y yo creo que eso es vital, porque el pueblo es el que va a exigir, los que van a contar las actas, que eso es lo importante, y nada, seguir invitando a que asistan a votar y se queden en los centros electorales, que es lo que se está...
Cuando llegue ese momento del recuento del que estás hablando, ¿qué es lo que se está haciendo desde la oposición para asegurarse de que se cuenta voto por voto? ¿Qué está previsto?
La máquina, el voto en Venezuela, no es manual, es electrónico. Y la máquina da una papeleta, que en esa papeleta es el acta de los votos. El gran soporte de los venezolanos va a ser esa acta, porque esa acta es la que comprueba de la cantidad de votos que obtuvo esta máquina. Solo así podremos una lectura de los votos, y allí no hay manera de trampa.
Corina,
pero ¿qué pasa?
Sí, dime.
Tenemos que tener apoderados, como se dice en Madrid, España. En España. Nosotros les llamamos testigos. Esos testigos tienen derecho a esa acta. Entonces, por eso es lo importante de que la ciudadanía se quede fuera de los centros, porque la verdad es que el chavismo se ha quedado sin pueblo, se ha quedado sin gente. Y lo que pasaba en años anteriores, que se quedaban ellos presionando y presionando y presionando, ahora es al contrario. Ahora es el pueblo exigiendo, mira, si hay una arbitrariedad, el pueblo lo contrarresta estando allí presente y presionando, porque además no tiene la capacidad para reprimir más de 30.000 centros en todo el país.
Jesús,
lo importante es la ciudadanía.
Jesús, María Corina llega a estos comicios con 40 puntos por encima de Maduro. Se espera mucho voto de castigo, incluso de los habituales del presidente. La gente sale a las calles a protestar, y no hablamos solo de la clase media, también de la clase popular, como nos estás contando. La toma de posesión será en enero. Lo que se propone desde la oposición es que sea un proceso, una transición de paz ordenada. La gente no quiere un baño de sangre. Quiere paz, quiere alegría. ¿Confías que sea posible, Jesús?
Sí, sí, sí. Nosotros estamos... Es que cuando hay una guerra, cuando hay una guerra es porque dos partes quieren violencia. y hay una parte de la población que es la mayoría, que es la gran mayoría, que no quiere violencia, quiere paz. Y yo creo que este 28 de julio comienza un proceso de transición importante para el país, y lo más importante, un llamado a la unión, un llamado a que esto sea una transición ordenada, pacífica, y que podamos empezar una nueva etapa y un renacer de Venezuela.
Jesús Alemán, desde Washington, muchísimas